En esta lección vamos a empezar un estudio del libro de Isaías. Vamos a estudiar Isaías capítulos 1 a 27 y en este estudio vamos a ver que Dios usó un profeta que se llamaba Isaías para declarar el mensaje del Señor a Judá. Empecemos.
En esta lección vamos a estudiar el libro de Isaías. El autor del libro es Isaías, el hijo de Amós. Él fue de la familia real, según Isaías capítulo 8, versículo 3, capítulo 30, versículo 1 a 7, y también capítulo 36, versículo 1. Él fue un profeta en Judá durante los reinos de cuatro reyes, Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Isaías vivió durante la época del profeta Miqueas. Él murió durante el reino de Manasés, el hijo de Ezequías, porque el rey Manasés le puso en un árbol hueco y cortó el árbol en dos pedazos. Él murió por la fe. La fecha del libro. Isaías ministró para 60 años. Entre 740 a 680 antes de Cristo. Durante su ministerio, Israel, el reino del norte, fue destruido por Asiria en el año 722 antes de Cristo. Si quiere leer más acerca de este evento, puede leer Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 4 a 6. El recipiente del libro es Judá, el reino del sur, porque no estaba obedeciendo la ley de Dios. El propósito del libro es para declarar que Dios perdona y salva a cualquier persona que confíe en Él. Los nombres para el libro de Isaías. En cada idioma es Isaías. En el hebreo, el nombre Isaías significa el Señor es salvación. Pero también en griego se llama Isaías y en el latín también. Y por lo tanto en español también se llama Isaías. Hay 10 puntos en este libro. La reprensión y la promesa. La venida de Emmanuel. Dios juzga a las naciones. El apocalipsis. Las aflicciones de Israel. El juicio y las promesas. Ezequías, el propósito de la paz, el príncipe de paz y el programa de paz. Primeramente, vamos a estudiar punto número 1, la reprensión y la promesa. Isaías capítulo 1, versículo 1 a capítulo 6, versículo 13. Durante el ministerio de Isaías, los asirios empezaron a derrotar muchas naciones. El rey Tiglatpileser III entró a Israel en el año 734 a.C. y él destruyó 592 ciudades y pueblos. Él mencionó a Menahem, el rey de Israel, porque él dio tributo a Tiglatpileser III. En un artefacto que se llama la Prisma Taylor, el rey asirio que se llamaba Senaquerib escribió: Ezequías, el judío, no se sometió a mi yugo. Le enjualé en Jerusalén, su ciudad real, como un pájaro. Senaquerib no destruyó a Judá porque Dios no lo permitió. En 2 de Reyes, capítulo 19, versículo 32 a 37, habla acerca de la destrucción de los asirios. Dice, por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria. Él no entrará en esta ciudad, ni lanzará allí flecha alguna. Tampoco vendrá delante de ella con escudo, ni levantará terraplén contra ella. Por el camino que vino, por él se volverá. No entrará en esta ciudad, declara el Señor, porque defenderé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Cuando los demás se levantaron por la mañana, he aquí, todos eran cadáveres. Senaquerib, rey de Asiria, partió y regresó a su tierra y habitó en Nínive. Y sucedió que mientras él adoraba en la casa de su dios Nisroch, Adramelech y Sarezar, lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat. Y su hijo Esar-Adón reinó en su lugar. Podemos ver en este texto que el Señor protegió a Judá, porque Él es todopoderoso. Las personas de Judá, lamentablemente, no confiaron en el Señor. Eran rebeldes. Y Dios llamó el cielo y el mundo como testigos contra la nación. La nación desobedeció a Dios y no le reconocieron como su dueño. Estaban cargados de iniquidad y estaban enfermos espiritualmente de la planta del pie a la cabeza. Por lo tanto, la tierra estaba desolada y llena de extraños. Pero el Señor previno su destrucción, porque Él es bondadoso. Dios dijo que los líderes de Judá eran como Sodoma y Gomorra, y sus sacrificios no tenían valor porque sus manos estaban cubiertas con sangre. El perdón fue posible, pero rehusar este perdón resultaría en destrucción. Jerusalén fue como una prostituta en los ojos de Dios, porque estaban adorando los dioses falsos. Pero en el futuro, Dios reestableciera a Sion. Sion es otro nombre para Jerusalén. Isaías capítulo 2, versículos 1 a 4 contiene una profecía de los últimos días. En el futuro, el monte en Jerusalén donde el templo estaba va a ser más alto que todos los montes. Todos los pueblos del mundo van a alabar al Señor ahí. El Señor juzgará desde Jerusalén y el mundo va a tener paz para siempre. Por lo tanto, un título para Jesús es Príncipe de Paz. En el futuro, cuando Jesús viene a Jerusalén, el mundo va a conocer paz, porque Él es el Príncipe de Paz. En el presente, Judá tiene que rechazar todos los ídolos de sus vecinos si no quieren ser juzgados por Dios. Podemos ver en el libro de Isaías y también en otros libros que los de Judá estaban adorando muchos ídolos y Dios declaró muchas veces por sus profetas que Él es el único Dios. Dice en capítulo 2 que en el futuro el Señor va a humillar los humanos y los ídolos van a desaparecer. Por lo tanto, los de Judá debían confiar en Dios en vez de los humanos. Hay muchas personas que confían en el dinero o confían en otras cosas, pero debemos confiar en Dios. Dios estaba enojado con los líderes de Judá porque eran corruptos. Y él dijo que estaba listo para remover los líderes porque no querían caminar con Dios. Y también estaba maltratando a los de Judá. Dice en Isaías capítulo 4, versículo 2 a 6, que un remanente sería salvo. En este texto hay un título para Jesucristo, el renuevo. El renuevo es un título para Jesús. Dice, aquel día, el renuevo del Señor será hermoso y lleno de gloria. Y el fruto de la tierra será el orgullo y adorno de los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que sea dejado en Sion y el que quede en Jerusalén será llamado santo. Todos los que estén inscritos para vivir en Jerusalén. Cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sion y haya limpiado la sangre derramada de en medio de Jerusalén con el espíritu del juicio y el espíritu abrasador. Entonces el Señor creará sobre todo lugar del monte Sión y sobre sus asambleas una nube durante el día, o sea, humo, y un resplandor de llamas de fuego por la noche, porque sobre toda la gloria habrá un dosel. Será un cobertizo para dar sombra contra el calor del día, y refugio y protección contra la tormenta y la lluvia. Este texto habla acerca del futuro. Jesús regresará y el mundo va a ser como el paraíso otra vez. La parábola de la viña es parte de capítulo 5. Aunque Dios quería ver buenas obras de su pueblo, ellos hicieron malas obras. Por lo tanto, Dios estaba listo para juzgar a su pueblo con terremotos, tormentas e invasores. En el capítulo 6, Isaías escribió que él tenía una visión en el año que el rey Usías murió, el año 740 a.C. Isaías vio a Dios en su trono. Los serafines, en su presencia, declararon: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. En Isaías capítulo 6, versículo 3. Cuando dijeron santo, 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 estaban hablando acerca de la Trinidad. Porque hay un Dios, pero existen tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Isaías confesó su pecado y sus labios fueron limpiados por un carbón encendido del altar y su pecado fue perdonado. Dios dijo: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías respondió: Heme aquí, envíame a mí. Por eso Isaías capítulo 6 incluye la conversión y el llamamiento de Isaías. Y Isaías 6 habla acerca del empiezo del ministerio de Isaías. Número 2. La venida de Emmanuel. En Isaías capítulo 7, versículo 1, a capítulo 12, versículo 6. En el año 734 a.C., Arán y Efraín, otro nombre para Israel, atacaron a Jerusalén, pero no vencieron sobre la ciudad. Acaz, el rey de Judá, tuvo miedo, y el Señor dirigió a Isaías para decirle que no debía temer. En el futuro, Dios iba a destruir a Aram y a Israel. Isaías profetizó acerca del nacimiento del Mesías 800 años en el futuro, en capítulo 7, versículo 14. Dice este texto: Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Em significa con, Manu significa nosotros, y él significa dos en el hebreo. Emmanuel significa Dios está con nosotros, porque Jesucristo es Dios. Dios dirigió a Isaías para escribir en una tabla la palabra Maer Shalal Hashbaz, en frente de Urías, el sacerdote, y Zacarías, hijo de Eberquías. El significado de la palabra fue: veloz es el botín, rápida es la presa. El significado fue que Dios iba a destruir a las naciones de Damasco e Israel por Asiria. Dios prometió que él iba a destruir cualquier nación que atacara a su gente porque Dios está con nosotros. Otra vez está hablando acerca del título de Jesús, Emmanuel, porque Jesús está con su gente. Por lo tanto, los judíos no debían confiar en los espiritistas. Dios dijo que debían confiar solamente en Él, porque los espiritistas no tienen poder, solamente Dios tiene poder. El Mesías iba a ser admirable consejero. También Miqueas capítulo 4, versículo 9, habla acerca de este tema. También Él iba a ser Dios poderoso, también el Padre eterno y el Príncipe de paz. El Mesías iba a reinar para siempre sobre el mundo. Y estas profecías nos explican otra vez que Jesús es Dios. Otra cosa que podemos ver en Isaías capítulo 9 es que Dios estaba enojado con Israel y Judá por su orgullo, arrogancia, corrupción, guerra civil, crueldad, opresión e injusticia. También en capítulo 11 otra vez tenemos más profecías acerca de Jesús. Explican estos versículos que el Mesías es del linaje de David. Él viene del linaje de David y por eso él es el rey verdadero. También él es el creador del linaje de David. Esta descripción explica que Jesús no solamente es hombre, pero es Dios también. Él es el creador de todo el universo. Cuando Jesús nació, Él nació completamente Dios y completamente hombre. También Él es el juez justo. Él es paz y también la esperanza de todas las naciones. En el futuro, Él va a recoger a su gente de todo el mundo en un nuevo éxodo. También Apocalipsis capítulo 16, versículo 12, habla acerca de esta promesa. Todavía estamos esperando el cumplimiento de esta profecía. En el futuro, Jesús va a recoger a toda su gente de todo el mundo. En capítulo 12 tenemos una acción de gracias. Isaías quiere alabar al Señor porque Él es bueno. Dice en versículos 1 a 6, y en aquel día dirás, te doy gracias, oh Señor, porque aunque estaba airado conmigo, se ha apartado tu ira y me has consolado. He aquí, Dios es mi salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios. Él ha sido mi salvación. Con gozo sacarás agua de los manantiales de la salvación. Y aquel día dirás, da gracia al Señor, invocad su nombre, haced conocer entre los pueblos sus obras, haced recordar que su nombre es enaltecido. Cantad alabanzas al Señor porque ha hecho cosas maravillosas. Sea conocido esto por toda la tierra. Clama y grita de júbilo, habitante de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Punto 3. Dios juzga a las naciones. En Isaías capítulo 13, versículo 1 a capítulo 23, versículo 18. Esta sección incluye muchas naciones porque Dios va a juzgar muchas naciones. Primeramente menciona Babilonia en capítulo 13, versículo 1 a capítulo 14, versículo 23. El nombre Babilonia aparece en Génesis y Apocalipsis y representa rebelión contra Dios. Estudiamos acerca de la Torre de Babel en Génesis capítulo 11, pero también en Apocalipsis Dios habla acerca de la destrucción de Babilonia. Isaías capítulo 14, versículo 12 a 15, habla acerca de la rebelión de Satanás contra Dios también. Dice en Isaías capítulo 14, versículo 12 a 15, que Satanás pecó contra Dios. Y dice, ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? ha sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, has sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. En otras palabras, aunque Satanás pecó contra Dios y él quería ser Dios, Jesucristo tiene victoria sobre Satanás. Otras naciones que Dios va a juzgar en esta sección: Asiria, Filistia, Moab, Siria e Israel, Etiopía y Egipto, Babilonia otra vez, Edom, Arabia y Judá. Dice en esta sección que aunque el rey Ezequías fue un hombre piadoso, muchos no siguieron su ejemplo, por lo tanto Dios estaba listo para juzgar a Judá también. También Dios quería juzgar a Tiro. Punto 4. Habla acerca del Apocalipsis. En Isaías capítulo 41, versículo 1, a capítulo 27, versículo 13. Juicio contra todo el mundo en el futuro y alegría para los que confíen en Dios son los temas de esta sección. Esta sección habla acerca del futuro y por lo tanto hay muchas referencias en Apocalipsis del libro de Isaías. Dice que en el futuro el Señor Jesucristo juzgará del monte Sion en Jerusalén. Jesús regresará al mundo y él va a juzgar todo el mundo. También en capítulo 25, versículos 1 a 12, este texto habla acerca de una canción que declara que Dios es digno de exaltación y alabanza, y Él es un refugio para los que tienen necesidades. El Señor tendrá un banquete en el monte Sion y enjugará las lágrimas de los ojos de los que confían en Él. Otra vez, esta sección habla acerca del futuro. Un día vamos a comer con Jesús en una fiesta en Jerusalén y Él va a bendecirnos. También este texto explica que el monte Sion será bendecido, pero el monte Moab, una imagen de maldad, será hollado en su sitio. Capítulo 26, versículos 1 a 21. Habla acerca de una canción de confianza en la protección de Dios y hambre para Él. Debemos tener hambre cuando pensamos en el Señor. Debemos querer una relación con Él. Debemos crecer y continuar caminando con Él. También debemos saber que Él nos va a proteger no importa lo que pase. También en capítulo 26, versículo 1 a 6, hay muchos temas muy bonitos. Vamos a leer esta sección. Dice, en aquel día se cantará este cántico en la tierra de Judá. Ciudad fuerte tenemos. Para protección Él pone murallas y baluartes. Abrid las puertas para que pueda entrar la nación justa, la que permanece fiel. Al de firme propósito guardarás en perfecto paz, porque en ti confía. Confiad en el Señor para siempre, porque Dios, el Señor, tenemos una roca eterna. Porque Él ha abatido a los que moran en lo alto, a la ciudad inexpugnable. La humilla hasta la tierra, la derriba hasta el polvo. La hollará el pie, los pies de los afligidos, las pisadas de los desvalidos. Amén. En capítulo 27, versículos 1 a 13, dice la Biblia que en el futuro el Señor destruirá a Leviatán, un sobrenombre para Satanás. Israel será juzgado y después bendecido. Una trompeta sonará y los israelitas serán unidos en Jerusalén. La trompeta probablemente es una referencia al rapto, porque un día, dice la Biblia, que vamos a escuchar la trompeta del Señor y después el Señor va a regresar al mundo y vamos a reinar con Él en Jerusalén. También la destrucción de Satanás habla acerca del futuro. Aunque Satanás tiene mucho poder, solamente es una creación de Dios y Jesucristo es todopoderoso. Necesitamos recordar que no importa lo que pase, el Señor tiene victoria sobre todo y debemos confiar en Él con todo el corazón.
Vimos en este estudio que el Señor es todopoderoso, Él es bondadoso, pero lamentablemente hay muchas personas que no quieren caminar con Él. Dios ha mandado muchos profetas y nos ha dado muchos libros en la Biblia para ayudarnos, porque necesitamos recordar que su camino es el único camino. Pero muchos no aceptan este camino. Gracias, Señor, también podemos ver en este texto que Él mandó su prometido, su siervo Jesucristo. Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y el libro de Isaías nos explica muchas cosas acerca de Él y acerca de su reino.